Bueno, pues ya saludamos directamente a nuestro amigo Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Buenas tardes,
Santi. Buenas tardes.
Muy bien.
Pues nada, ¿qué días más buenos están haciendo, Alberto? Unos días espectaculares. Y esto lo agradece todo el mundo. Mira, mi canario, uno es un... No, uno es un canario, es un jilguero.
Eso te decía, estamos hablando de pájaros, ¿no? A ver si va a tener una agenda, un primo canario.
Mi jilguero le entra una alegría por las mañanas, porque hay que ver animalito, ¿eh? Cuando me ve, sabe que yo lo saco a la azotea para que le dé el aire y le dé el solecito, pues, oye, de verdad, ¿eh? Que me hace fiesta, te lo prometo, cuando me ve, me hace fiesta.
No me extraña, claro.
Me da coba para que lo coja y lo suba y lo ponga al solecito. Cosas mías y de mis pajaritos, pero hoy vamos a hablar de un animal, de un pájaro, además que es precioso, que es una verdadera preciosidad,
sí.
Como son los búhos. El búho chico, que es un pajarito... que se encuentra mucho más cerca de lo que en un momento dado nosotros, para pensar en un búho, pensamos en el campo, y no, para nada, ¿no?
No, que va. De hecho, aquí en la bahía tenemos tres tipos búho, ¿vale? Para que los oyentes nos entiendan bien, tres tipos búho que podemos ver con facilidad, que son el búho chico.
¿Qué estamos hablando? ¿De un pajarito que va a medir más o menos...?
Unos 80 centímetros de envergadura.
O sea.
Mira, para que nos hagamos una idea muy gráfica, un búho chico posado en un sitio tendrá pues como una botella de un litro de agua.
Más
¿vale?
o menos.
Una cosa así. No de las grandes, un litro y medio, sino como una botella de un litrito de agua.
De un litrito de
¿vale?
agua.
Como una cosita así. Y eso sería el búho chico. Después tendríamos la lechuza. Y después tendríamos el mochuelo.
Ajá.
La lechuza es un poquito más grande que el búho chico, pero se lleva muy poco.
Sí.
Y el que es más pequeñito es el mochuelo. El mochuelo tiene como la mitad.
Bien.
¿Vale? El mochuelo sería como una botella pequeña, como un botellín de Coca-Cola.
Sí.
Más o menos esa altura sería la altura del mochuelo.
O sea que ese
sería pequeñito.
El más chiquitito.
Los tres lo están pasando un poquito mal, pero
eso?
El que peor lo está pasando es... Bueno, la pelea es dura, ¿eh? entre el mochuelo y la lechuza lo están pasando regular. Sí.
¿Y eso por qué?
Pues mira, esto viene de la intensificación agrícola, sobre todo.
Ya.
O sea, el hecho de la intensificación agrícola, son animales que en su mayoría, por el búho chico y la lechuza dependen mucho de ratones,
de
micromamíferos.
Claro.
Exactamente. De hecho, además, crían, tienen una época de cría, pero en realidad sí hay mucha comida... se pueden decidir a criar.
Vale.
Yo anillado...
Da igual la época del año.
Sí, de hecho, es muy típico que haya lechuzas criando en plena Navidad. En pleno 22 de diciembre. Fácil anillar pollo porque suele haber un pico de roedores en esa época.
Sí, entonces, y ellos lo aprovechan.
Exactamente, ellos lo aprovechan. Y con el búho chico pasa lo mismo. Hay casos descritos de búho chico criando en enero, criando muy, muy pronto, sí. Entonces, ellos, necesitan que haya roedores. Si hay un terreno gigantesco de hectáreas, hectáreas, lleno de cereal, lleno de un monocultivo, ¿qué ocurre? Que hay menos variedad de hábitats. Al ver menos variedad de hábitats, hay menos comida. Este tipo de animales lo que necesitan es que haya cambio de ecosistema, que haya diferente, que a lo mejor haya, para poner un ejemplo, ¿no?
Sí.
Que haya un campo de garbanzo, que haya al lado cereales, que haya al lado un olivar, que haya una variedad. Porque esa variedad es lo que
hace que haya
comida, exactamente. Que haya un barbecho. Eso es el típico de agricultura tradicional.
Claro.
Lo que le viene bien a este tipo de animales, sí. Y además, de hecho, un sistema que se retroalimenta. O sea, si hay agricultura tradicional y hay ese tipo de ambientes distintos, hay estas aves porque pueden vivir, porque tienen comida y a su vez mantienen a raya a esa plaga, ¿vale? Que se come lo que cultivamos.
Claro.
Si hay un monocultivo, si solamente hay un tipo de cultivo, hay picos de estas poblaciones, pero no hay nadie que se los coma.
Claro.
O sea, si hay un momento que puede haber roedores que se adapten muy bien al cereal en ese momento, crezcan y como no tienen nadie que se los coma porque no pueden vivir este tipo de animales, se van a la mierda, ¿vale? Y crece la población muchísimo.
Una barbaridad.
Y al mochuelo, que es el más chiquitín, El mochuelo también se alimenta de roedores, pero tienen que ser pequeñitos, porque sí. El mochuelo, claro, al ser tan pequeñín, una rata, por ejemplo, no podría. Tendrían que ser ratones pequeños.
Ratones pequeñitos. Claro. Los ratoncitos de campo, que son pequeñitos, bueno, los de ciudad, que también son pequeños, y son ratones, claro.
Exactamente, pero por eso el mochuelo lo que más le gusta es los cigarrones. Los saltamontes grandes.
Que también,
claro,
se alimentan de...
Exactamente, que también son más... Hay más posibilidad de encontrarlos, claro, si hay agricultura tradicional.
Claro.
Entonces, la intensificación agrícola se está cargando a todo, claro, este tipo de animales.
Claro, y me imagino que la intensificación va unida al... Bueno, pues... esto que echan para pa los bichos, como es el DDT y...
Bueno, eso se prohibió, gracias a Dios, hace muchos años, pero vamos, ver, sí. Pesticidas, fitosanitarios de última generación, sí.
Claro, y claro, pues tienen menos comida, supongo.
Claro, incluso además puede haber incluso problemas de intoxicaciones y cosas de estas, porque claro, si se trata un cultivo con un producto, que eso se lo coman los roedores, y esos roedores se lo comen las rapaces nocturnas, pues claro, eso hace
al final se terminan
envenenando.
El veneno termina encima de...
De hecho, es muy típico encontrar, desgraciadamente, lechuzas envenenadas por esto, sí. Y al búho chico también le pasa, lo que pasa es que se encuentra menos. El búho chico es un animal menos vistoso, no sé cómo decirte, y también se han dado casos, pero no es tan habitual como la lechuza. La lechuza es que tiene, desde hace 15 años, tiene un bajón poblacional increíble. Sí.
Hay que empezar a pensar en este tipo de animales que, no sé, como son nocturnos, como no se ven mucho, parece que pasan un poco desapercibido, pero...
Pasan súper desapercibido.
Pero sí, en realidad son preciosos y son esenciales para el hábitat y para la población.
Exactamente. Además, es mucho mejor tenerlos que no tenerlos, incluso para la propia agricultura. Porque alguien me podría decir, mira, pero estos búhos a mí me dan igual, lo interesante es que el campo produzca, entonces vamos a intensificarlo y esto nos da igual. Es que al final es una pescadilla que se muerde la cola.
Claro.
El ejemplo de Castilla, de lo que ocurre en Castilla y León, es muy buen ejemplo. Los oyentes, no sé si se acordarán, que salieron una noticia que de hace varios años tienen muchos problemas con topillos.
Sí,
los topillos. Es un roedor, como un ratoncito,
que también se lo comen esta gente, ¿no?
Claro, muchísimo. Y de hecho, hay una asociación muy grande que se llama Grefa, que es de veterinarios que se dedican a cuidar a fauna salvaje. Y ellos tienen un proyecto en el que han puesto cajas nido para lechuzas, para cernícalos, no sé cuánto, y están empezando a controlar con los rapaces los
topillos. De forma natural.
De forma natural. Y no hay que echar más porquería para cargarse a los topillos.
Claro.
Entonces, al final, si tú mantienes...
Claro,
la idea es mantener el ecosistema, porque el campo se regula solo. O sea, lo único que hay es que intentar que todos los actores... que todos los animales que forman parte de él estén presentes.
Claro.
Si lo están, no hace falta que el hombre intervenga para nada. Al final, todo se regula. Llevan millones de años viviendo entre ellos y comiéndose los unos a los otros.
Claro. Y no pasa absolutamente nada.
Y nunca ha habido una cantidad de roedores que han hecho desaparecer el campo. No, porque siempre ha habido otros que se lo han comido. Pero claro, tienen que tener la oportunidad de vivir ahí.
Claro.
Y con esto de Castilla y León, por ejemplo, el hecho de poner cajas nido ha cambiado radicalmente. O sea, el hecho de tener sitio, ellos simplemente donde poder estar, pues eso, claro, cambia muchísimo.
Y es un beneficio total para el agricultor, que no tiene ni que gastarse dinero en trabajar de una forma extra el campo, ni tampoco perjudicar con historias un campo que contra más natural mejor, una tierra que debe de ser contra más pura mejor.
Exactamente. Además, mira, hay una cosa que no nos damos cuenta, que la intensificación agrícola no solo es el uso de líquido. Muchas veces el cambio del paisaje. Todos los oyentes se acordarán que el campo hace muchísimos años se había mucho más árboles.
Tú
ibas por un campo, un cereal, y te veías árboles. Yo tenía un jefe que decía que los árboles en el campo antes eran un beneficio. Eran como una parada de autobús. Porque tú cuando tenías ganado... Claro, podías agarrar ahí tu ganado, tú ahí debajo de ese árbol tenías tu sombra donde almorzabas. Ahora, como todo está mecanizado,
no ahora hace ya falta los árboles, esas sombras.
Claro, ahora ya los árboles estorban, porque este árbol no me permite mover la máquina. O sea, el cambio ha sido tan grande a todos los niveles, claro, incluso en el propio paisaje, claro, que estos animales, claro, ya no tienen esos árboles donde podían hacer los nidos.
Claro.
Entonces, es que todo y ha cambiado y tenemos que, creo que deberíamos devolver un poco a
eso. Es increíble porque yo creo que todos hemos pasado y hemos visto lo que tú acabas de decir, ese árbol en medio de lo que cambia el ecosistema en un metro del sembrado a la sombra de ese árbol, que precisamente las máquinas no pueden arar más o menos el diámetro de la anchura del árbol, lo que puede cambiar el ecosistema muchísimo, en tan poco tiempo, muchísimo, en tan poco espacio.
Claro, y además para las rapaces, que es vital. Porque tú piensas, una rapaz normalmente, bueno, una rapaz nocturna normalmente lo hace de oído, ¿no? Y una rapaz diurna lo hace con la vista.
Claro.
Pero todos tienen que estar en alto.
Claro.
Porque si están en el suelo, no tienen perspectiva, no ven a los roedores que hay alrededor. Entonces, el hecho de tener posadero, el hecho de tener simplemente palos, postes, eso cambia muchísimo, totalmente.
Muchísimo.
Se han hecho experimentos de poniendo mayor cantidad de postes, uh-huh, aumenta la densidad de rapaces en zonas de una forma tremenda, sobre increíble, todo en invierno, claro. Aves que vienen del norte de Europa, al tener simplemente sitios donde posarse, parece una tontería.
Pero
fíjate, pinchar un montón de palos de madera en un campo, fíjate, cambia totalmente el ecosistema.
Sí, el ecosistema.
Y son pequeñas, ¿verdad?, ayudas que harían, claro, que la agricultura fuera más sencilla.
Más sencilla, más agradable y más beneficiosa absolutamente para todos. ¿Te parece pues sí,
escucharlo?
Luego,
perfecto.
Claro,
sí, sí.
Porque luego me gustaría preguntarte de... Porque, claro, hemos estado hablando del campo. Uh-huh. Ahora quiero que nos quedemos un poquito más en la ciudad, ¿vale?
Sí,
y te
claro,
preguntaré
claro,
por los búhos en la ciudad.
Sí, 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 sí.
Pero exacto, antes vamos a escuchar a este búho chico.
Seguro que a muchos les va a sonar.
Parece que tiene hipo el hombre. Es verdad, hemos escuchado esto muchísimo en el campo, pero y en los parques también.
Y en los parques muchísimo, muchísimo. De hecho, ahora después de la grabación se escuchan unos pollos que empiezan, sí, a llamar la atención. Y eso es lo que seguro... esto es un adulto también. Pero los pollos lo que seguro muchísimos oyentes lo habrán escuchado, porque ya he tenido varios casos de gente que, sí, me ha contado criando en palmeras,
¿sí?,
criando... De hecho, me ha hecho mucha gracia porque hoy he comido con mi cuñado,
sí,
y me dice, pues estoy escuchando por la noche un búho, no sé cuánto. Y digo, y como venía a la radio, le he puesto el audio que te había mandado,
sí, sí, sí,
y me dice, ese,
claro.
Y él vive ahí en el Pinar de los Franceses, que es un sitio típico de que haya,
claro,
que haya búho chico.
¿Sí? Crían en palmeras también, ellos los recovecos, sí, de las palmeras, supongo, para muchas aves y para muchos, sí, animales.
Bueno, no para tantos, pero cada vez más, sí, cernícalo, búho, cada vez más animales se están adaptando a la palmera, sí. Eso tiene un sentido. Cuando hay mucha comida en un sitio y no hay posadero...
¿Estos son los pollos, perdona?
Sí.
A ver.
Eso. Van pidiendo comida. Muy gracioso.
Gracioso.
Ahí están. De hecho, además, el búho chico es un búho, sí, muy raro porque... La lechuza busca un hueco, ¿no?, grande,
sí,
donde tiene los pollos y no hace nido ni nada, simplemente en el suelo. De hecho, yo he visto nido de lechuza.
¿Suelo?
Sí.
Ay,
yo he visto nido de lechuza en el suelo, debajo de un palé, ahí,
sí,
tenía el nido, sí.
Y no, ni gatos, no...
Bueno, era una casa abandonada, que el techo estaba caído, pero el perímetro se mantenía, entonces, debajo de un palé, ahí estaban. Tengo fotos, es muy bonito, sí.
Es curioso.
Y el búho chico, ¿no?, el búho chico lo que hace es que necesita... que otro ave o que una rata haya hecho un nido. Entonces, en un nido de otra ave anterior,
sí,
lo adecua,
lo aprovecha
un poco, exactamente, y ahí hace su nido. De hecho, por eso una forma muy buena de favorecer que haya búho chico, que lo hace mucha gente, sí, es poner cestas. Tú pones cestas de mimbre en,
sí,
los árboles.
Las cestas de mimbre, y ellos lo aprovechan, lo ven como un nido de estos.
Exactamente. Ven como, mira, aquí ha habido un nido.
Esto es.
Pues aquí voy a poner.
Y pone
algo más de material y ahí tiene sus pollos.
Claro,
sí.
Estamos hablando que anidan en árboles. Estos.
En árboles, sí. Es lo que más,
vale,
le gusta. Sí.
Pero
bueno, árboles, palmera, como,
sí,
te decía.
Bien.
Siempre en, no en roca, no en,
sí, sí,
en paredes.
Claro,
eso no,
claro,
le gusta.
No,
siempre,
sí,
le gusta en sitios así.
En árboles.
Y luego, hay una cosa interesante, sí, también que comentar sobre los nidos y eso. Los búhos chicos, los cárabos, todo eso. Los pollos, como están en los árboles,
sí,
los pollos ya cuando tienen cierto tamaño todavía no vuelan, pero empiezan ya a hacer el zanguero.
A querer, claro, claro.
Y empiezan a moverse por el árbol, eso, empiezan a marinear por las ramas.
Eso. Y se caen mucho.
Y se caen mucho. Y mucha gente con muy buena voluntad se encuentra un pollo en el suelo, tiradito, y dice, ¡ay! Este pollo está perdido.
Ah, claro.
Como no ven a los padres porque es de día, sí, y los padres están durmiendo, que es lo que tendría que estar haciendo el pollo,
claro,
pues, ¿qué es lo que hace la gente? Pues con muy buena voluntad se lo llevan a la recuperación. No hay que hacerlo nunca. Si encontramos un pollo de un búho o que nos parezca, sí, un búho, que es fácil, sí, sí, de reconocer porque, claro, es una pelota de pluma, claro, una, claro, pelota de plumón, ¿vale?
Claro, claro.
Lo que tenemos que hacer es ponerlo en alto en un árbol cercano donde
cercano
esté. Porque nunca se suelen alejar mucho del árbol
en donde están.
Exactamente. Cogemos una escalera si podemos, sí, o si no, yo qué sé, nos montamos encima en borricate de un compañero
del otro,
y lo ponemos en una rama, que ellos se manejan muy bien.
Ellos aunque no vuelen, ellos se manejan y pueden, sí, ir poco a poco con ayuda de los padres al.
Exactamente. Ellos ya, cuando llegan a la rama, ya ellos ya se manejan.
Se defienden mucho mejor.
Exactamente. Lo que pasa, claro, si se han caído, claro, el tronco sí que no puede escalarlo.
Claro, claro.
Pero las ramas sí que ellos sí que marinean. Y como lo va a cuidar sus padres, nadie, no lo va a cuidar ningún humano.
Nadie.
Porque le va a dar la comida que necesita, le, claro, va a dar, en fin. Y además se va a aprender de los padres cómo,
claro,
caza en cierto momento.
Claro.
Porque,
claro,
hay ciertos aprendizajes. Es muy típico que las rapaces, los búhos y esto, cuando ya son suficientemente grandes, le llevan presas un poco vivas.
Sí.
Que están heridas y eso.
Claro.
Para que aprendan un poco a cazar, a manejarse. Claro.
Hay que ver, es increíble, ¿eh?
Hombre, claro.
Es increíble cómo actúa la propia naturaleza. Oye, también los búhos, no estos, evidentemente, pero que es una vez rapaz, se han usado y se usan en cetrería, ¿verdad?
Sí, pero no son buenos.
Pero no son buenos.
No son buenos.
Para.
Se suelen tener en cetrería, pero en espectáculos de exhibición.
Ah. ¿Sabes? Vale.
Pero no realmente para cazar,
para
con
cazar.
Ellos, cazar con ellos. Yo realmente he de decir que me da mucha pena cuando veo un espectáculo de estos de
este de tipo de aves, ¿no?
Por este tipo de aves. Porque,
claro,
a ver, cernícalo, ratonero, azores, águila. Bueno, son aves diurnas que en una exhibición de estas,
pues
se
está,
puede hacer mejor o peor, pero al menos están. Pero es que, claro, hacer volar una lechuza de día
es como.
Es bastante. Que se pueden ver, ¿eh? Que yo he visto en el campo.
Pero no es lo normal.
No es lo que debe. Cuando hacen eso es porque a lo mejor les ha ido muy mal la noche de caza y tienen
no
que buscar
más
comida.
Remedio.
Pero no es lo que ellos necesitan o,
claro,
deben.
Claro.
Y además, de hecho, a veces ves. En estas exhibiciones ves a aves de. Eso, ves rapaces nocturnas con diurnas en un espacio pequeño. Creo que deberíamos de hacer un pensamiento, porque hay una delgada línea entre que está muy bien la educación ambiental y que los,
sí,
niños vean cómo es una rapaz y eso, y
pero
el banalizarlo.
Claro,
yo,
claro.
Mira,
hay un
que
paso
yo,
muy, una línea muy delgada.
Exactamente, mira que yo, de hecho, hago anillamiento divulgativo,
sí, sí,
con,
sí,
gente,
sí, sí,
y todo eso. Pero creo que hay que siempre mantener, que hacer ver, porque los niños es muy fácil que piensen que están jugando.
Claro, claro.
Porque es que son, es de su naturaleza,
es
que
normal,
son niños.
Es lógico.
Entonces, claro, si tú le pones un animal ahí, pues, que esto es un juguete vivo.
Claro,
y
claro,
no,
y no
hay que tenerle un respeto porque es un ser vivo y sintiente a sus niveles.
Sí, sí, pero evidentemente no es.
Es sintiente, claro. Entonces, bueno, pues claro que. Habría un pensamiento, ¿eh?
No, pero como es verdad lo que dices y es cierto. La verdad es que son unas aves, este tipo de aves que son preciosas y tienen, además hay una variedad de aves nocturnas, de este tipo de rapaces nocturnas, increíble. Aquí tenemos tres, podemos disfrutar de estas tres. ¿Cuál es la más bonita?
¿Quién más quiere más, papá o mamá? Es que es muy difícil, ciertamente.
Yo he visto blancas.
Claro, eso sería la lechuza.
Eso.
La lechuza es blanca. El macho suele tener el pecho un poquito más moteado, con unas manchitas negras.
Uh-huh.
Pero es que un mochuelo es una cosa preciosa también. Un mochuelo es que un buito tan chiquitín.
Claro.
Es buenísimo, de verdad, ¿eh? Es buenísimo. Y el búho chico también es increíble, con las orejitas que tiene. Bueno, eso que no hemos descrito
eso,
el ave.
Eso.
El búho chico es un tipo búho, ¿vale? Que todos tendremos la imagen en la cabeza,
sí,
cabeza
es
redonda. Tiene la cara como en forma de corazón, ¿vale? De hecho, Félix Rodríguez de la Fuente lo decía en sus documentales. Tiene las mejillas de color como anaranjado. Y tiene dos orejitas que le salen por arriba, Sí. Hay tres búhos que tienen orejitas que podemos ver en la península ibérica, que es el búho chico, uh-huh, el búho real y el autillo.
Hay que ver.
El autillo es muy chiquitín, el autillo, sí, es como el tamaño, es más pequeño, es como un mirlo, más pequeño, sí, que una paloma.
Ay,
muy chiquitito, muy chiquitito. Ese es insectívoro exclusivamente.
Es nada más que bichito.
Es nada más que bicho. Ese se puede ver también en ciudad.
Sí.
Lo que pasa que aquí en la bahía yo no lo he visto, ni, pero en Sevilla, por ejemplo, en el Parque de los Príncipes...
Sí,
en,
que se puede ver.
Ahí sí que hay autillo durante toda la primavera y eso. Pero aquí, desgraciadamente, no lo tenemos. Pero eso, el búho chico es el medianito, ¿vale? Porque el búho real es muy grande, el búho real es...
Búho real, eso te iba a decir. Búho real, ¿eso por dónde anda? ¿Por la sierra los hay?
No, y más cerca todavía.
¿Sí?
Y más cerca, sí, por Chiclana, entre Chiclana y Vejer...
Ya empieza a ver este tipo de... que son impresionantes.
Tengo un compañero que es anillador, que, sí, es agente forestal también, sí, Rafael Sánchez Carrión, muy buen agente forestal, y él marca todos los años, me parece que me dijo el otro día que había marcado 180 pollos de búho real.
O sea que la población está bien.
Sí, sí, sí. Además él controla un montón de nidos hace 20 años, hace un trabajo muy muy bonito con búhos reales, y te los ves en sitio, bueno... muy cerca de carreteras, muy cerca de sitios, sí, 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 es impresionante.
Son impresionantes, además, son enormes, ¿verdad? Son
muy, muy grandes, pero además son muy discretos, que tú dices, ¿cómo puede estar este búho? A veces he visto búhos muy cerca de casa, y dices, casa en el campo,
sí,
¿no?
Sí, ya, claro.
Pero dices tú, ¿cómo puede ser que este búho esté aquí animal, al lado?
Son muy dóciles.
Bueno, bueno, hacen su vida, son discretos.
Siempre cuando no se le moleste, pues
exactamente,
permiten esa cierta cercanía.
Exactamente, exactamente.
Y oye, porque todos este tipo de animales nocturnos tienen la carita así planita.
Ah, pues mira, eso se ha estudiado mucho. En realidad, el que lo ha llevado al extremo es la lechuza. Sí. La lechuza, en verdad, es un animal que tiene mucho éxito. Está distribuido por todo el mundo.
Es el mismo tipo de animal. O sea, una lechuza es igual aquí que la que podamos encontrar en Groenlandia.
Sí, un poquito más clara, un poquito más oscura, pero no hay diferencia genética.
Eso es.
Sí, sí, sí. Y ese éxito, o sea, porque, claro, poder vivir desde las selvas hasta... el Ártico no, pero sí
pero
que
bueno,
es zona bastante fría. Claro, eso es porque tiene un éxito tremendo.
Claro.
Y eso se debe en parte, posiblemente, a su cara. Porque esa cara plana, sí, que tiene, sí, forma normalmente de corazón, sí, o forma, sí, de esto, eso es porque es como una gran oreja.
Bien.
O sea, las plumas están dispuestas de una manera, uh-huh, que encauzan el sonido hacia los oídos.
Ajá.
Y en el caso de la lechuza es más marcado porque tiene un oído más alto que otro.
¡Ay, qué gracioso!
Entonces, la lechuza no le ocurre... Más alto me refiero que, claro, en altura. Nosotros tenemos las dos orejas
al mismo nivel. Ellos no, porque para escuchar distintos planos de sonido.
Claro, entonces localiza mucho mejor de oído dónde está su presa.
¡Qué barbaridad!
Claro, sí. Aquí no nos ocurre mucho,
luego,
pero...
Luego, la vista también interviene. ¿Tienen una buena vista estos pájaros?
Tienen buena vista nocturna.
Bien.
O sea, día... se cree que colores no ven muy bien.
Bien, pero bueno, de noche...
Exactamente. Nunca me acuerdo bien, hay bastones y conos. Uh-huh. O sea, el ojo se forma por bastones y conos. Uh-huh. Me parece que los conos son los que se encargan de la visión nocturna, o sea, que te permiten ver con poca luz.
Eso es.
Y creo que... Y los bastones son los que te permiten ver los colores. Uh-huh. Pues los búhos tienen muy pocos bastones, o sea, que deben de ver muy pocos colores, pero sí que ven muy bien de noche.
Que es lo que a ellos les interesa.
Exactamente. Por eso de día les cuesta tanto.
Y volar. Es como si estuviesen casi cegatos.
Exactamente. Es como cuando te hacen las pruebas en la óptica, te ponen las gotas esas y vas con las pupilas dilatadas.
Después de un domingo de carnaval por la mañana.
También.
Te parecen búho.
Es verdad. Y entonces, pues eso. Entonces, ellos, claro, ven muy mal, pero claro, hay veces que es que incluso queriendo ver muy bien de noche, es que no pueden verlo. O sea,
claro,
aquí no nos damos cuenta de eso, pero si, por ejemplo, un bosque de roble del ya, norte de España o claro, del norte de Europa, que hay un montón de hojas en el suelo caídas.
Claro.
Claro, ahí el ratón es que no lo ves porque está debajo de un montón de hojas.
No, que no, lo ves.
Entonces, claro, ellos con ese oído es lo que van cantando.
Detrás y cogiendo
la lechuza de los tres, sí, la lechuza es la más marismeña de todos.
Eso te iba a decir, porque en la marisma, ¿esta gente también andan?
Sí, la lechuza muchísimo.
Incluso hasta hacer sus nidos, porque como lo hacen, sí, en el suelo...
Bueno, la lechuza, yo no he visto nidos en el suelo, en la bahía. Sí lo he visto en antiguas casas salineras, en huecos, en paredes, no sé cuánto. Ahí sí que lo he visto.
¿Y entonces les gusta a ella también...?
La marisma es muy buen sitio, claro, muchas ratas. Claro. Muchas ratas.
Y estas sí le meten mano a las ratas, sí le meten
lechuza,
mano.
La lechuza, sí. Bueno. Sí. Mira, ahí tiene la SEO, la Sociedad Española de Ornitología, sí. Tiene una cámara, una webcam en una caja nido en Cabañedo, que es un parque nacional que hay en Extremadura, me parece.
Sí.
En Extremadura, en Castilla-La Mancha, perdón si me equivoco.
Sí.
Y bueno, pues una noche han grabado cuántas ratones y ratas llevaban en una noche a cuatro pollos que tenían. ¿Sabes cuántas ratas o ratones se llevaron?
¿Cuánto?
70.
¿Cuántos?
70.
Eso, claro, o sea,
padre y madre constantemente trayendo presas. Bla, 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 bla,
¡qué
bla, bla,
barbaridad!
Constantemente. Por eso te digo, tiene un éxito tremendo. O sea, donde hay lechuza...
Sí.
Si la el sistema está bien y no se les envenena y eso, la lechuza es una máquina.
Increíble.
Es una rapaz nocturna bastante grande.
Es beneficiosa para el hombre. Muchísimo. Porque claro, este tipo de roedores que, hombre, hay que tenerlos controlados, evidentemente.
Exactamente. Y en la marisma, pues tiene un sitio buenísimo.
Sí, hay
muchísimo. Muchas si ratas, tiene eso, y... si tiene casas salineras
antiguas.
Conejo
antiguo, no, ¿no? O también le mete mano.
Conejo podría, pero es demasiado grande. Pero... Claro. Es que un conejo es ya, demasiado grande. Ya. Un gazapo no te digo yo que no. Al final, en el por la noche, todos los gatos
lo
son
palos. Lo mismo.
Un conejo y una rata es para igual, él. Dice, mira, igual. Me da lo mismo. Pero un conejo adulto es muy difícil. Porque ya es demasiado grande.
Demasiado grande para ellos.
Sí.
Bueno, pues, Alberto, que como siempre lo hemos pasado estupendamente. Que un poquito de música.
Venga, dale.
¿Te parece? Bueno, pues yo creo que sí, que es lo mejor, un poquito de música. A estas horas es lo que viene exactamente que ni al pelo. Muchas gracias.
Hasta luego, Santi.
I just got home one evening, and and I was walking home, and it was really horrible, and snowing, because I lived on Riverside Drive in Harlem. I had this dream to become a dancer. My $50, all I had to survive in Harlem. I was like, what's, fuck you.
a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.